Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores.
Isabel Vargas Lizano, conocida artísticamente como Chavela Vargas, fue una cantante mexicana nacida en Costa Rica. Fue distinguida con el Premio de la Excelencia Musical de la Academia Latinoamericana de las Ciencias y Artes de la Grabación en el 2007. Escuchamos con ella la canción En el Último Trago.
En el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos. Y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Realizan un recorrido en los vertederos de la región con fines de levantar diagnósticos. Clausura del establecimiento y sanciones económicas para quienes vendan productos apócrifos. La Comisión de Derechos Humanos en la región tiene un nuevo visitador. Continúa el préstamo de bicicletas en el Centro Universitario del Norte. Y este miércoles, no se pierda la sección Los Puntos sobre las IES con el maestro Leonardo Romero. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Como todos los días, quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Los números en cabina por si desean comunicarse, 992-4233 y la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas, además de que nos encuentra en las redes sociales facebook.com/radioUDG y en Twitter @XHUGC. Y comenzamos con los detalles de la información. Visitan los vertederos para elaborar un diagnóstico y posteriormente implementar un plan de trabajo que resuelva las carencias que se detecten. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, la JINOR, brindará asesoría técnica en la elaboración de proyectos que permitan, entre otras cuestiones, atender las deficiencias con las que operan los vertederos o rellenos sanitarios que haya en esta región. Para conocer las condiciones de los mismos, el personal que la conforma visitó algunos de ellos, nos comentó Iván Numel Bernal Ornelas, director de la JINOR.
Estamos ya visitando algunos presidentes. Hicimos un recorrido general a 5 de los municipios: Huejúcar, Mezquitic, Santa María de los Ángeles, San Martín de Bolaños y Bolaños. Entonces, ya tenemos un panorama, visitamos algunos rellenos sanitarios, ya iniciamos un poquito a ver cómo es que la están trabajando, si es patrimonio del municipio, si ya tenían algún tipo de proyecto para trabajarlo, para extenderse, o tipo de maquinaria, o qué es lo que necesitan, ¿no? Un pequeño diagnóstico.
En el recorrido por la mitad de los municipios que conforman esta región, el equipo técnico confirmó las carencias de infraestructura que hay en dichos sitios, aunque también se percató de la presencia y labor que realizan algunos grupos sociales.
Es muy grato saber que se está trabajando, no se cuenta con mucha infraestructura, hay bastantes carencias, sin embargo hay grupos organizados que no dependen de los ayuntamientos y están trabajando, le están dando continuidad al reciclaje, a la separación de orgánicos e inorgánicos, y pues es sorprendente que tú te encuentres con estos jóvenes y adultos, entonces eso es gratificante porque están coordinados para darle un manejo.
El presupuesto asignado a la Junta Intermunicipal permitirá la elaboración de proyectos que en determinado momento reciban inversiones económicas de diversa índole. Concluida la visita en el resto de los municipios, Bernal Ornelas aseguró que estarán en condiciones de proponer un plan de trabajo e implementar las acciones necesarias para atender este tema.
Terminar con nuestro diagnóstico, pues, tenemos integrantes del equipo que son de la región, entonces nos estamos apoyando mucho en ellos en cómo se ha venido trabajando, qué es lo que existe, hasta dónde existe, qué es lo que hay, cómo se ha trabajado. Entonces es terminar ese recorrido, para nosotros es importante conocerlo a flor de piel, cuál es la problemática, para posteriormente, con todos los datos que se tiene ya trabajados por parte de SEMADET, por parte de SEMARNAT, por parte de CONAGUA, por parte de todas las dependencias estatales, tratar de integrar un plan, en qué manera vamos a coordinarnos cada uno, qué nos va a tocar para no duplicar acciones y de qué manera lo vamos a sobrellevar, qué nos toca a la JINOR, qué le va a tocar a la dependencia, en qué aspecto, si es el bajar el recurso, si es el ejecutarlo, si es, ya sería coordinarse, ¿no?
También, ingeniero en recursos naturales, aseguró que en una primera etapa los vertederos serán prioridad de la JINOR. Ana Cristina, y bueno, pues de esta manera ya está trabajando precisamente esta Junta Intermunicipal, y como lo escuchamos hace un momento, bueno, la primera o el primer recorrido tendrá que ver con los vertederos y a partir del diagnóstico que se realice, también buscar este plan de trabajo, lo decía el entrevistado, bueno, pues para no duplicar acciones, más bien trabajarlas de manera conjunta.
De acuerdo, Lupita, pues muchas gracias por esta información, ojalá que así sea y que se empiecen a ver los resultados pronto del trabajo que realice esta Junta Intermunicipal.
Así es.
Nos vamos a nuestro primer corte de estación, regresamos con más. Al regresar, en señal informativa, clausura de establecimientos y sanciones económicas para quienes vendan productos apócrifos. y la Comisión de Derechos Humanos en la región tiene un nuevo visitador.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 13 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juan. En 1782 nace el editor mexicano Mariano Galván Rivera, fundador del comercio de libros en México y el más antiguo y animoso editor de este país. Es autor del calendario que lleva su apellido. Muere el 28 de abril de 1876. En 1847, las tropas invasoras estadounidenses toman el castillo de Chapultepec, entonces sede del Colegio Militar de México. En la batalla mueren jóvenes cadetes conocidos como los Niños Héroes. En 1912, muere el político y educador mexicano Justo Sierra Méndez, quien es reconocido por sus aportaciones a la enseñanza del país. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres. Nace el 26 de enero de 1848.
Se compra 17 pesos con 7 centavos y se vende 18 pesos con 18 centavos. El euro se compra 19 pesos con 89 centavos y se vende a 22 pesos con 22 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En los últimos 6 años en México se han incautado más de 4 millones de artículos considerados apócrifos que, por supuesto, pueden poner en riesgo la salud del usuario. Te escuchamos con detalles sobre esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La venta de productos, insumos o servicios que no cumplan con los lineamientos emitidos por la Ley General de Salud y pongan en riesgo la salud del consumidor, deberán asegurarse y destruirse, señaló Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Se les da a conocer a ellos características de con qué debe cumplir un producto, por ejemplo la etiqueta, qué información debe traer una etiqueta, que muchas de las veces estos insumos van a llegar y a ellos se los van a ofertar como un negociazo tremendo, sí, a bajo precio y que se están vendiendo mucho y tú lo puedes vender más caro, no sé si esa sea la cuestión, pero entonces ya tampoco se detienen a revisar el tipo de producto que ellos están agarrando para vender posteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Se vuelven corresponsables. ¿Qué es lo mínimo que puede pasar con ellos? Vamos nosotros, observamos que tienen el producto, se los vamos a asegurar, se los vamos a decomisar y a destruir. ¿Quién les va a reintegrar ese dinero?
En el país existe 5% de todo el mercado farmacéutico y de estos son productos apócrifos. De ese porcentaje, el 80% son muestras médicas, las cuales no son negociables, pero se comercializan de manera irregular, también de acuerdo a datos de la COFEPRIS. La venta de productos ilegales dificulta la intervención de las autoridades sanitarias en caso de una contingencia, explica el coordinador.
Cuando se pone en riesgo la salud de una persona o sale una contingencia, si fuera a lo mejor algún producto original, habría la manera de hacer una rastreabilidad, incluso de hacer una otra acción que se llama farmacovigilancia en el caso de los medicamentos y ver qué tanto porcentaje de la población está teniendo problemas en el uso de ese tipo de insumo. de producto. Y se tendría que analizar el pro y el contra de si se sigue utilizando o no, en cuestión de a qué cantidad de gente le está haciendo mal. Sí, pero con estos, que no se tiene un registro, que no sabes a quién recurrir o a quién preguntarle qué es lo que están usando, pues se pone prácticamente imposible.
Datos de la COFEPRIS revelan que de 2010 a la fecha se han asegurado 4.5 millones de productos milagro y se han impuesto multas cercanas a los 40 millones de pesos. El aseguramiento y destrucción del producto genera una pérdida para el comerciante. Sin embargo, no se compara con las sanciones legales o económicas a las que podría hacerse acreedor, agrega Froilán Carrillo.
Ellos nunca piden a lo mejor alguna factura, nunca piden alguna nota donde venga el nombre, el domicilio de quien se los está vendiendo para poder hacer unos efectos de rastreabilidad del producto. Entonces toda la responsabilidad recae con ellos, no pueden ofertar ningún otro tipo de documentación. Si hubiera alguna sanción aparte de la medida de seguridad como la suspensión total del establecimiento, la clausura o multas económicas, pues va a recaer con ellos.
Las sanciones a las que se harán acreedor y que están establecidas en la Ley General de Salud dependerán de la gravedad de la situación, de la zona en la que se encuentren y la solvencia económica del infractor, entre otras cuestiones. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. Una disculpa, continuamos. La Comisión de Derechos Humanos en la región tiene nuevo visitador. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia que nos escucha. Martín Frutos Hernández es el nuevo visitador adjunto a la zona norte de Jalisco y llega con la encomienda de velar por los derechos de los ciudadanos en el municipio y la región. Además, pretende fomentar una cultura de denuncia, ya que considera es una forma de erradicar la violación a los derechos humanos.
El trabajo de visitador plenamente consiste en integrar las quejas de la ciudadanía de cualquier derecho humano que vea desprotegido por parte de las autoridades. Y ese es en sí mi trabajo, es hacer una serie de procedimientos en una queja para efecto de ayudar a la ciudadanía.
Tener en cuenta cuáles son nuestros derechos como seres humanos es de gran importancia, ya que así es menos probable que el individuo permita que se violenten sus garantías individuales, añadió.
Muchas veces quien no sabe o quien ignora qué son los derechos humanos, nos abocamos nada más en cuanto a los abusos policíacos, pero la comisión va más allá de violaciones por parte de los policías, porque hay violaciones de los ayuntamientos, de las diversas áreas. Hay violaciones en materia de salud, en materia de escuelas. Es una amplia gama lo que es la violación a los derechos humanos.
Frutos Hernández refiere encontrar una zona en la cual las personas se comienzan a interesar por su bienestar y, por lo tanto, saben defender sus derechos.
Para empezar, la comisión trabaja por regiones. Ahorita tenemos pues ese cometido de ayudar a la gente. Esa es la función. ¿Ayudar en qué forma? Pues recabando las quejas que la ciudadanía otorga en contra de las autoridades. Esa es la función específica.
Es importante que las personas identifiquen lo que se puede denunciar y lo que no, y se pretende dar más publicidad para que los ciudadanos puedan estar enterados de la información necesaria, añadió.
Hay un órgano dentro de la comisión que precisamente trata de eso. Y ellos dan pláticas, vienen, pegan cartulinas, dan pláticas a policías, a servidores públicos, cómo deben dar el trato a la ciudadanía. Y precisamente uno de los cometidos de la comisión es eso, o sea, la divulgación de los derechos humanos. O sea, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de los medios masivos de comunicación, cartelones y pláticas, conferencias, o sea, que la gente se identifique más, la gente ha estado más consciente, hay más divulgación, o sea, hay más cultura de lo que es los derechos humanos.
Si alguna persona requiere de este servicio, puede acudir a la oficina ubicada en la calle Basilio Terán 1C o bien llamar al 499-992-091, en donde les brindarán asesoría y orientación. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a corte, regresamos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Se puede engañar al hambre? En español existe una expresión, engañar al hambre, que se ajusta perfectamente a una curiosa investigación que ha promovido el Centro de Servicios Científicos y Analíticos en el Medio Rural y Ambiente del Instituto Rowett, perteneciente a la Universidad de Aberdeen en Escocia. El experimento consistía en comprobar si existe una especie de efecto placebo para el apetito, es decir, si este depende solo de la ingesta calórica o interviene también la sugestión de nuestra mente. Los expertos reclutaron a 26 voluntarios y les dieron un contundente desayuno, una tortilla francesa de 3 huevos. El truco fue que a la mitad de ellos se les informó que era de 4 huevos y al resto que solo había sido elaborada con 2. El seguimiento posterior no dejaba lugar a dudas. Aquellos que pensaban que habían comido menos estaban considerablemente más hambrientos después y comieron más pasta a la hora del almuerzo. El director del estudio, Peter Brown, de la Universidad Hallam Sheffield, en Inglaterra, ha resumido así sus conclusiones presentadas recientemente en una conferencia anual en la Sociedad Británica de Psicología. Trabajos anteriores ya habían demostrado la influencia de las expectativas de las personas en la sensación de hambre o saciedad y, consecuentemente, en lo que comen después. Nuestra investigación se ha centrado en la ingesta de alimentos sólidos al principio del día y la ingesta calórica a lo largo de las 4 horas siguientes, el periodo habitual que media entre el desayuno y el almuerzo. Quienes creían que habían comido menos consumieron una cantidad significativamente menor de calorías que el resto durante todo el día. Antes, otros psicólogos ya habían observado efectivamente este fenómeno con otro tipo de alimentos, líquidos y semisólidos. Como ha explicado el propio Brown, los expertos también analizaron muestras de sangre de los participantes las 2 veces que se repitió el experimento para medir principalmente los niveles de grelina, la conocida como hormona del hambre, que ya ha conseguido ser manipulada para controlar el consumo de alimentos en otras investigaciones. Pero no encontraron pruebas de que la información suministrada alterara la cantidad de grelina que generaban los voluntarios, por lo que los efectos deben atribuirse exclusivamente a la sugestión psicológica. El objetivo ahora, por lo tanto, debe ser ahondar por qué las expectativas de lo que comemos, más que los efectos meramente fisiológicos de lo que comemos, influye de esa manera en la ingesta calórica y la sensación del apetito, apunta el experto. En la actualidad, los mecanismos del hambre son objeto de estudio habitual para la neurociencia, con la finalidad última de combatir la obesidad y la aparición de dolencias asociadas al sobrepeso como la diabetes de tipo 2. Además de la ya citada grelina, también intervienen la insulina y la leptina, hormona segregada por las células grasas de nuestro organismo que produce la sensación de saciedad. Por ejemplo, se sabe que las ganas de comer que se apoderan súbitamente de nosotros por la noche y nos llevan a asaltar la nevera se deben a que la falta de sueño altera la proporción entre los niveles de grelina y leptina como respuesta defensiva del organismo, que busca de esa manera aumentar los depósitos de energía. Está por ver si podemos controlar esos impulsos con engaños como los que acaban de desvelar los investigadores británicos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Comenzamos con los puntos sobre las íes con el maestro Leonardo Romero, quien ya se encuentra en esta cabina. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
Muy buenos días para todos los radioescuchas y para quienes están aquí en la estación en este momento.
Y los amigos, y los amigos de Facebook. Facebook, por supuesto que se van uniendo.
No me acostumbro.
Sí, sí, radio y de repente entrar a estas herramientas sí cuesta un poco, ¿no?
Así es.
Bueno, Leo, ¿de qué nos hablas en esta ocasión?
Bueno, la semana pasada tuvimos un terremoto en México del que todavía se sigue hablando mucho y con justas razones, uh-huh. Pero también gramaticalmente es oportuno retomar un tema del que habíamos hablado aquí, porque se empieza a hablar de diferentes maneras acerca de los terremotos. Y hay quienes, en lugar de hablar de un terremoto o de un movimiento de tierra o de movimiento telúrico, hablan de un seísmo.
¿Seísmo?
Seísmo.
¿Hubo un seísmo?
Así es. Y lo cierto es que la palabra sí existe.
No me digas.
Tanto se puede decir sismo como seísmo. Uh-huh. En ese caso, tenemos que ponerle acento a la letra I. Uh-huh. Seísmo. Uh-huh. Lo cierto es que las dos palabras están permitidas, nada más que seísmo es un término que se utiliza mucho más en España, uh-huh. y sismo en Latinoamérica. Pero entonces, si escuchamos seísmo, no está mal. Es un término correcto para hablar de los movimientos de tierra.
Mira nada más. Pero entonces, en Latinoamérica lo común es sismo.
Sismo.
Uh-huh. ¿Y en España?
Seísmo.
Seísmo.
Así es. Y no es raro en algún medio o en algún lugar encontrarse con esta palabra.
Por fíjate que no me había tocado.
Hay que acostumbrarse a que sí existe.
Excelente. Pues ahí está el dato de la expresión seísmo, que es correcta para referirse a un sismo.
Así es. Con el mismo sentido, el mismo significado.
Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue?
Seguimos, va con una publicación un tanto interesante de la que hicimos un extracto. Vamos a hablar de algunas fobias.
Interesante.
¿Qué son las fobias? Es un miedo irracional y a veces limitante, o sea que no me permite hacer cosas, un miedo a algo o a alguien. Uh-huh. Y hay una página que se llama Wikilengua, uh-huh. es una especie de Wikipedia, pero de gente preocupada por el manejo correcto del idioma español, uh-huh. y ahí hacen un listado de algunas fobias, algunas muy interesantes, otras muy divertidas.
Solo una pregunta, ¿es una fuente confiable, Wikilengua?
Sí, sí. Perfecto. Es una fuente confiable, a pesar Excelente. De que mucha gente tiene permisos para editar y uh-huh. hacer ajustes, sí, la he revisado con bastante frecuencia y lo que allí se publica es correcto, es bastante
Está
confiable.
Está bien sustentado.
Lógicamente, perfecto. Si queremos absoluta seriedad, nos vamos a la Real Academia y a las fuentes oficiales, uh-huh. pero Wikilengua es una fuente confiable
Muy
en muchos
bien.
Sentidos.
Y ahí te encontraste datos sobre las fobias,
sí,
y las más comunes o las más raras.
Las más raras.
Vamos a hablar de las más raras.
Así es.
Okay.
Wikilengua dice que ahí se recogen algunos casos de fobias, pero se aclara que algunos de estos nombres apenas tienen uso y pueden ser creaciones momentáneas, es decir, uh-huh. son palabras bien formadas, uh-huh. pero no quiere decir que estén en uso, y muchas de ellas no se consideran como auténticas fobias desde el punto de vista de enfermedades. Uh-huh. Es decir, en muchos casos no hay una persona que esté enferma de lo que vamos a mencionar a continuación, pero sí las palabras están bien construidas
a ver.
Como fobias. Un ejemplo de una, la ablutofobia.
Ablutofobia.
B. Así es.
¿Se vale adivinar de qué se trata?
Se vale adivinar.
Ablutofobia.
Algunas son fáciles de adivinar, otras no tanto.
A ver. ¿No será así como el temor a hablar en público o temor a las personas que hablan mucho?
No, no tiene que ver con eso. La ablutofobia es el miedo a bañarse o lavarse.
Ándale. ¿Hay quien tiene miedo de esto?
Es lo que decíamos, no necesariamente implica que un sujeto haya tenido alguna vez un problema de salud relacionado con esto, pero la palabra está bien construida.
Ajá.
O sea, esa es la manera correcta de decirlo.
Uh-huh.
Muy bien, esa es una, la
ablutofobia.
Ablutofobia,
miedo a bañarse o limpiarse.
O lavarse.
Ah, lavarse.
Lavarse.
Ajá.
O limpiarse. Son sinónimos. Muy bien, acústicofobia.
Ajá.
Esa es bastante fácil de
sí.
adivinar, y es el miedo, la aversión al sonido o al ruido.
Uh-huh. En general, no especifica.
En general, no
sonido
especifica.
O ruido.
Así es.
Uy, una persona con acusticofobia en Colotlán la pasaría bueno, muy mal.
Muy apropiado para este ambiente, entonces,
Así
la
es.
Acusticofobia. Esta la voy a pronunciar lento porque a mí me cuesta trabajo decirla. Araquibutirofobia.
Araquibutirofobia.
Y salió bien a la primera. Araquibutirofobia.
Uh-huh.
Y es el miedo a que la mantequilla de cacahuate se pegue en el paladar.
No lo puedo
obviamente
creer.
No existe alguien con estas características, pero
es que a lo mejor
la palabra
sí.
Está bien construida.
Ajá. ¿En qué se basan para esta construcción de palabras o cómo definir si está bien o no?
Muchas veces en el origen de la palabra. Bueno, acústicofobia es bastante simple, ¿no? Acústico, acústica, y tiene que ver con el sonido. Otras tendrán que ver con el origen histórico de una parte de la palabra, uh-huh, o con el origen etimológico, si la palabra viene del griego, si viene del latín y todo eso que hemos, claro, hablado en este espacio.
Exacto.
Entonces, es una palabra bien construida. Araquibutirofobia.
Perfecto. Ay, ay, ay.
Ese es la, uh-huh, aversión o el miedo a que la mantequilla de cacahuate se pegue en el paladar.
Ok, cosas increíbles.
Antepenúltima, caliginefobia, y se escribe con G.
¿Con K o con C?
Con C.
Con C.
Con C.
¿Cali con qué?
Caliginefobia.
Caliginefobia, ajá.
Aversión a las mujeres guapas.
Híjole, o sea que por eso nos huyen.
Por eso.
Ah, es ¿qué posible, tal, ¿eh? Es posible. La modestia. ¿Cómo fue entonces?
Caliginefobia. Ajá. Uh-huh.
¿Aversión a las mujeres guapas?
Así es.
Ok. Qué risa con esto. ¿Y ya?
Penúltima, ¿sí?
Ah, esta eso fue es. la penúltima.
Sí, va la... No, esa fue la antepenúltima. Ahora va la penúltima, de la que ya hablamos aquí una vez. Nomofobia.
Ajá.
Así se escribe, nomofobia, como suena. Empieza, uh-huh, con N. Uh-huh. Y la nomofobia es el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono celular.
Oye, de veras, ya habíamos hablado de esa. Así salir es. De casa sin el celular.
Así es, o olvidar, uh-huh, el celular, en, uh-huh, alguna parte, el miedo al olvido, uh-huh, del teléfono celular.
Increíble, ¿no?
Esta palabra increíble. Pronto estará en el diccionario, ¿eh? Ya se ha hablado con seriedad de
incluirla.
Incluirla, sí. Las otras no tanto, pero...
Como que te genera inseguridad salir sin ese aparato que es como tu mundo, ¿no? El que te conecta, el que te saca de apuros.
Así es correcto.
Nomofobia.
Y la última... Yo sé que esta conductora la sabe pronunciar muy bien, así que se la voy a dejar en sus manos. Es el miedo a pronunciar palabras largas.
Hipopoto monstruos esquipedaliofobia.
Es correcto, esa es la fobia.
Hipopoto monstruos esquipedaliofobia. Así.
Esa es la fobia o el miedo, sí, a pronunciar palabras largas.
Fíjate que en alguna ocasión grabando estábamos Fabián Flores, el que era nuestro webmaster, y yo checando esa palabra. Y al principio cuesta, tienes que de repente fragmentarlas para su lectura y tenemos que hacerlo bien, ¿no? Por el trabajo que realizamos.
Es correcto.
Y ya, uh-huh, se me quedó grabada, no sé cuántas veces la habré practicado, pero ya sale. Hipopoto monstruos esquipedaliofobia.
Es correcto. Y se escribe con H y se escribe con S y con Q en esa parte de esquipedaliofobia. Hay que escribirla despacio y luego pronunciarla, claro, sílaba por sílaba.
Pero habrá personas que sienten fobia al leer estas palabras y no más.
Bueno,
o sea,
hay
no
gente
quiere.
Que lo intenta una vez y no le salió y no lo vuelve a hacer.
Y no lo vuelve a intentar.
Sí, no sé si se llega al nivel de una fobia, pero sí al, claro, al rechazo, por
exacto,
lo menos, a la situación.
Exacto.
Eso sí ocurre.
Sí, no, de repente te encuentras con algo que ves que tiene un montón de letras y quién sabe cómo están acomodadas y te bloqueas y no las quieres leer,
así es,
¿no?
Eso sí ocurre.
Si hay palabras tan simples que al momento de leerlas o de querer expresarlas no te salen.
Uh-huh. Los famosos trabalenguas.
Ajá.
Que la gente no los quiere
y lo
decir.
Hemos visto, por ejemplo, en políticos, en conductores, en locutores. Una palabra que puede ser muy simple, a veces dependiendo con qué la juntes, te puede generar un conflicto, un blooper y demás, ¿no? Entonces, pues ahí está, estas palabras que son consideradas fobias, pero son como muy recientes.
Sí, y algunas bien construidas, pero no quiere decir que se sepa que existe una persona que ha tenido
esa fobia. Enfermedad.
Esa enfermedad.
O sea, fobia como enfermedad.
Sí, como como algo que le genera pánico, uh-huh, realmente. Uh-huh. No es una resistencia, sino que le produce miedo, uh-huh, hacer o pasar por este tipo de situaciones.
Entonces, ablutofobia, acusticofobia, caliginefobia, nomofobia, y no apunte la otra porque se me hizo muy larga, la de...
Araquibutirofobia.
Araquibutirofobia, araquibutirofobia.
Uh-huh. Así es, araquibutirofobia.
Que quedamos que era, ¿qué?
El miedo a que la mantequilla de cacahuate se pegue en el paladar.
Ok. Bueno, ¿y el mexicanismo de esta semana cuál es?
Una palabra apropiada para esta semana para Colotlán, que es coyaute.
Ay, sí, es cierto.
Algo que la gente disfruta, uh-huh, mucho por estos días aquí en Colotlán. Es una palabra que se tiene que escribir con C, uh-huh, y con Y,
ajá,
o sea, con Y.
Uh-huh.
Esta palabra aparece en un libro de hace más de un siglo atrás, que se llamaba Palabras todavía en uso en el estado de Zacatecas, y allí el autor Elías Amador explica que esta palabra es una contracción de un término indígena que trataré de pronunciar bien, que es Coyoaxoyatl. No indica de qué lengua indígena proviene esta palabra. Normalmente en este caso vienen del náhuatl, pero no lo puedo afirmar con seguridad, y significa cebolla albarrana.
Es que sí.
Eso es. Ese es el coyaute.
Digo, no tiene nada que ver con el sabor de una cebolla, pero las capitas que envuelven, pues es una raíz,
sí,
¿no?
Sí, las características que tiene, sí, se parece mucho. Entonces, cebolla albarrana, eso es lo que significa coyaute. Hay una segunda hipótesis que tiene que ver con que deriva de la palabra coyagua, así escrita.
¿Con H o con G?
Sin H y sin G, coyagua, A-U-A. Al final, coyagua. Ah,
con coyagua.
Así es, que significa descortezar varas. Sin embargo, el autor de este libro se va más por la primera hipótesis, ¿no? De que esta palabra es una contracción de coyoaxoyatl y que significa cebolla albarrana.
Excelente.
Coyaute se escribe, repetimos, con C y con Y. Así es.
Perfecto. Pues muy oportuno. Y a mucha gente, bueno, gente que no es de Colotlán, dentro del mismo país o fuera de él, le genera mucha curiosidad. A mí me gustan, pero hay personas que lo prueban y dicen, pues es que no sabe a nada.
No tiene mucha gracia.
Ajá,
el sabor.
Y como están, entiendo que tatemados, pues de repente hasta se sienten como arenositos. Yo no sé.
Así es, así
pero,
es.
Pero a la gente no le gustan y pues tienen su atractivo. Yo no sé cómo compararlo. De repente es como decir, bueno, sabe como a una especie de camote, pero no es así de dulce.
No,
y el otro día se me ocurría pensar que tiene mucho parecido con el interior del grano del elote. Un poco la consistencia, no tan sólida, pero el sabor. Digo, estamos hablando de un elote desabrido, de maíz blanco, pero bueno.
Para describirlo es una manera bastante apropiada.
Sí, ya si alguien me ayuda con esta descripción, pues sería muy bueno, ¿no? Porque preguntan, uno acostumbra de repente a presumirlos porque es una tradición y solo el 10 de septiembre la vemos en Colotlán, las calles incluso llenas de la basurita, como son basurientos. Y bueno, de repente uno presume eso, presume las gordas de chilaquiles, que también les resultan muy raros, como a nosotros las tortas de tamal, en fin, ¿no?
Entonces, así que coyautes, así es la escritura recomendada, como coyaute. Suena y con C y con Y.
Excelente. Aquí tenemos algunos comentarios. Azalea Rubalcaba dice, saludos, Crisileo, Aurelio Abascal Johnson, saludos, Ana Cristina, muchos saludos, Armida Mayor Cajara, saludos y un exitoso día, gracias igualmente. Artemio Wizard dice, escribir del por de él, ¿es acaso una reducción? ¿Es válido?
Sí, es un acortamiento y es recomendable. Que funciona en el caso de él, no en el caso de la.
Ahí no.
Si digo de la, no claro. Hay un acortamiento, pero de él es recomendable acortarlo a del, todo junto.
Y ya no es común ponerlo separado, ¿no? O sea,
no.
Lo ideal
es el acortamiento del.
A menos que vayamos a hablar de algún nombre propio, por ejemplo, de el saus, por ejemplo.
Exactamente, proviene de el saus. En ese caso la palabra el es parte del nombre.
Del nombre.
El lugar no se llama saus, se llama el saus. Entonces ahí no se puede hacer la contracción porque el es parte del nombre propio.
Perfecto, fíjate aquí, Armida Mayor Gajara dice, los traen de Santa Rita Totatiche los coyautles.
Coyautles, ahí le agregaron una L.
Una L, ¿verdad? Ajá, es coyautes.
Sí, la pronunciación de las personas varía. En este caso, la única que encontramos como referencia clara en un libro es coyautes, sin la L.
Perfecto. Artemio Wizard dice, ¿por qué se hace tanto énfasis en el uso del español universal cuando, supongo que quiere decir, en algunos textos se recomienda con la misma intensidad el uso del español regional, donde se pueden usar palabras como te vive? En lugar de por, sí, en lugar de te vi, te vide, en lugar de te vi.
Vide me suena a español muy antiguo.
Sí.
En primer lugar, o con el origen de la palabra. Yo no he escuchado tantos casos en que se intente forzar tanto al hablante a que utilice un español universal. En ciertos ambientes sí, digamos,
por pero ejemplo, más en los académicos, por sí, ejemplo, o en los, medios o en de los comunicación. Institucionales, exacto.
Ajá, en ese caso sí, pero a los hablantes no, se entiende, sobre todo un país tan rico en el habla como México, que uh-huh. de las palabras indígenas luego se derivaron términos en español uh-huh. o que se mantienen como tal, tienen regionalismos, algunos de aquí y otros que en otras partes del país no se sabe qué quieren decir los hablantes de aquí, uh-huh. como el famoso que te llama del que tanto hemos hablado. Claro. Yo digo que eso no hay que perderlo. Sí. Como hablantes tenemos que siempre tener la perspectiva de a quién nos estamos dirigiendo. Uh-huh. Entonces, si hablamos con los radioescuchas de Colotlán, ciertas palabras estarán bien. Uh-huh. Y si voy a hablar con otra persona que no pertenece a México o no pertenece a esta región, cuidar y utilizar algunas palabras más generales para facilitar la comprensión.
Exacto, nada es cultura más. General, ¿no?
Sí.
Y como bien lo señala, saber en qué contexto podemos utilizar algunas palabras y también esa parte que platicábamos, bueno, en esta sección de mexicanismos que tenemos, que cada semana eliges un mexicanismo, a veces es regionalismo, así precisamente, es. A veces es una palabra en general que se usa en el país y se habla del origen de, ¿no?
Así es.
Y por otro lado, es importante saber cuáles son los términos formales estrictamente recomendados por la Real Academia de la Lengua Española. Y saber aplicarlos de manera correcta, porque muchas veces, por ejemplo, la palabra bizarro, que ya creo que ha sido reconocida para hablar de algo
raro
uh-huh. Cuando en realidad el significado era valiente.
Uh-huh.
Y te das cuenta de que hay académicos que en el nivel que tienen la utilizan para expresarse de algo raro, uh-huh. la explican o la utilizan para decirlo de una manera que no es la definida por el diccionario.
Así es.
Y después resulta que, bueno, por el uso que van teniendo, uh-huh. se van aceptando. Vuelvo a retomar también el ejemplo de almóndiga y murciégalo.
Así
son
es.
Palabras que se utilizan, por ejemplo, tal vez en algunas rancherías, y son de un uso tan común ya que la Real Academia termina aceptándolos.
¿Sí?
Ahí yo difiero un poco.
O en algunos casos se utilizaban hace mucho tiempo.
Exacto,
y la Real
exacto.
Academia las considera en desuso.
Exacto.
Pero en algunos lugares se han mantenido.
Exacto. Y bueno, lo rico de esta sección es precisamente eso, ¿no? Que podemos conocer cuál es la situación y saber en qué contexto se puede aplicar y en cuál no conviene, cuál es el uso estricto de para el uso de alguna palabra.
Así es, así es.
Dice el mismo Artemio Wizard, se dice que los nombres o sustantivos propios.
Nombres propios es lo más conocido, porque también hay sustantivos comunes.
Uh-huh.
Por ejemplo,
perfecto.
La palabra radio es un sustantivo común, pero si lo ponemos dentro de Radio Universidad de Guadalajara,
claro.
Es un sustantivo, pero que forma parte de un nombre propio.
Perfecto, Leo. Pues gracias a la audiencia por participar. Ya te robamos, yo creo que unos 20 minutos, una disculpa, pero bueno, muy enriquecedor. Muchas gracias, la invitación que no puede faltar.
7:00 p.m, el día de hoy, en esta estación, Acústica Global, y escucharemos rock sudamericano.
Excelente. Y bueno, hasta la próxima semana en esta sección. Vamos a corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Las bicicletas cuentan con un número de serie y una responsabilidad del beneficiario, pues que al momento de adquirir una representa cuidarlas y entregarlas en buen estado. Esto con relación a los préstamos de bicicletas que se hacen en el CUNORTE. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El gobierno del estado, mediante el programa de apoyo al transporte para estudiante multimodal, en 2015 entregó 266 bicicletas al Centro Universitario del Norte para que los alumnos tuvieran una manera alternativa de trasladarse a la escuela. A 2 años de su ejecución, el proyecto continúa teniendo éxito, comenta Alma Lisbeth Mora Mares, jefa de la unidad de becas e intercambios en dicho centro.
Hemos cambiado un poco las reglas de operación para darle mayor funcionalidad a los estudiantes en cuanto al préstamo de las bicicletas y también para tener un mejor control. Cada semestre se les presta a los estudiantes una bicicleta. El estudiante al final del semestre tiene la posibilidad de renovar el contrato conmigo o de entregarme la bicicleta. y eso me va a permitir a mí saber si el estudiante sigue activo, se va a dar de baja o está en calidad de egresado ante el CIAU.
El préstamo es fácil de realizar, pero el alumno debe de tener la responsabilidad de cuidar la bicicleta y además usarla para los fines destinados, añadió Mora Mares.
Son 230 bicicletas que tenemos prestadas en este momento.
¿Y son las mismas que usted recibió cuando ingresó a esta área?
No, ya me robaron 10.
Además, la encargada de becas explica que todas las bicicletas cuentan con un número de serie con el cual son inventariadas y rastreadas en caso de ser necesario, y si alguna desaparece, se hace la denuncia con las autoridades correspondientes.
El estudiante tiene que llegar a mi área, comentarme, hacerme prácticamente un acta de hechos, y entonces en ese momento tiene que llevarse un contrato, el contrato con el que se llevó la bicicleta, que está firmado por los dos secretarios, el secretario administrativo y el secretario académico del centro universitario, y también lleva la firma del rector, de una servidora y del estudiante que solicitó el préstamo. Entonces, en ese caso en particular, el estudiante, una vez que tiene todas las firmas debidamente signadas en el contrato, tiene que ir al Ministerio Público con una identificación oficial y levantar la denuncia de que se le robó el activo.
Es de entenderse que por el uso algunas bicicletas se deterioren, pero es obligación del beneficiado entregarla funcionando y en buen estado. Posteriormente, se hacen las reparaciones estéticas pertinentes en caso de ser necesario, explicó.
El rector le ha dado la encomienda a la Coordinación de Servicios Generales para que se lleve las bicicletas a un taller, precisamente, y que las dejen como nuevas.
Los trámites para solicitar el préstamo son fáciles de hacer y en caso de que no haya bicicletas en el momento, el alumno solo tiene que esperar algunos días, ya que siempre hay alguna disponible, finalizó.
Mira, si en el momento no tenemos bicicletas, se anota en una lista de espera. En la lista de espera tiene que dejarnos su número de celular, su nombre completo y su código. Sin embargo, ya el estudiante que va por la bicicleta necesita llevarnos una copia de su credencial de estudiante con el holograma vigente, una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio. Y ahí conmigo va a firmar tres documentos. Es un formato de registro, un contrato comodato y un contrato modificatorio, que el modificatorio es el único que semestre con semestre cambiamos y cambia la fecha únicamente, y se le va anexando al expediente.
Se pretende seguir con este proyecto y mejorarlo, además de adquirir recurso para la compra de nuevas bicicletas. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo. También agradecemos a nuestra audiencia que haya estado en sintonía de Señal Informativa Colotlán. Nos despedimos agradeciendo el favor de su atención y les invitamos para que escuchen la emisión nocturna a las 22 horas. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.